La iglesia prevalecerá, es el primer tema de esta conferencia que estamos desarrollando este fin de semana. Y como tema introductorio, yo voy a dividir mi mensaje en dos puntos principales. Voy a hacer dos énfasis. Número uno, la promesa de que la iglesia prevalecerá. Y número dos, el inicio del cumplimiento de esa promesa. Para revisar el primer punto, yo voy a revisar con ustedes o a exponer un pasaje muy conocido que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 18. Y para revisar el segundo punto y ver entonces el inicio del cumplimiento de esa promesa, vamos a darle una vista panorámica al libro de los Hechos para que nosotros podamos ver que ciertamente la iglesia prevaleció, ha continuado prevaleciendo y continuará hasta el último día, porque Cristo así lo afirmó. Por 2000 años, la persecución ha tratado de detener la iglesia y el resultado ha sido la expansión del evangelio. Y quizás una buena ilustración sea la Revolución China, que cumplió sus 50 años en el día de ayer. Cuando la revolución comenzó, habían en aquella nación quizás 3 a 4 millones de cristianos, y era uno de los propósitos principales de la revolución destruir toda la fe cristiana. 50 años pasaron y hoy se estima que la iglesia en China pudiera tener 80 a 100 millones de creyentes. De 3 millones a 80 a 100, después de 50 años de persecución y de confrontación. Nos pueden perseguir, pero no pueden evitar que nos multipliquemos. Y la iglesia en el primer siglo es quizás la evidencia más temprana que nosotros tenemos de la iglesia prevaleciente. Nosotros podemos decir lo mismo de la iglesia a lo largo del tiempo de la Reforma. Nuestro enemigo ha tratado o ha podido encadenar a los heraldos de Dios, pero no ha podido encadenar la palabra de Dios. Mucha gente ha derramado sangre después que Cristo derramó la suya en la cruz del Calvario, pero parece ser que la sangre de los mártires es el abono del crecimiento de la iglesia, mostrando lo que Cristo afirmó, que las puertas del Hades o las puertas de la muerte no prevalecerían contra su iglesia. Cuando Cristo murió, venció el pecado. Cuando Cristo resucitó, venció la muerte, de manera que ni el pecado ni la muerte de los heraldos de Dios a manos de sus perseguidores ha podido detener el avance del evangelio y el crecimiento de su iglesia. Por 20 siglos la iglesia ha sido desacreditada, ha sido calumniada, y el resultado ha sido un aumento del número de creyentes. La Biblia ha sido prohibida, la Biblia ha sido abusada, ha sido tildada de estar llena de errores, ha sido irrespetada con nuevas revelaciones extra bíblicas, y hoy por hoy, 20 siglos después, los 66 libros que tenemos como inspiración inerrante de Dios continúa siendo poderosa, autoritativa, incomparable, incuestionable, inquebrantable, indetenible y tan veraz como cuando aquellas palabras se escribieron: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y con eso yo quiero invitarte a que abras el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13, para comenzar a exponer nuestro mensaje de hoy. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu promesa, gracias por la confirmación de lo prometido. Yo te pido que tú guardes a tus siervos, a tu siervo que predica y expone tu palabra en este momento de tal manera que él pueda glorificarte a ti, exaltar tu nombre, glorificarte en toda la extensión de tu palabra hasta donde tú en su humanidad le permita hacer. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esas fueron las palabras de Jesús para con sus discípulos. Este es un texto muy conocido, representa el punto cumbre del ministerio de Jesús, por lo menos en la provincia de Galilea. Los eventos que habían transcurrido ya habían venido preparando a los discípulos, a los apóstoles, de manera especial para este encuentro de este día. Jesús había sanado enfermos, había multiplicado los panes, había calmado los vientos, había expulsado demonios, había incluso caminado sobre las aguas antes de este encuentro en Cesarea de Filipo. Y los discípulos ya venían preguntándose, cuestionándose acerca de la identidad de este que estaba haciendo cosas entre ellos que nunca antes se habían visto. Mateo 8:27 dice: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No sabían. Mateo 11:13: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Esas fueron las palabras de Juan el Bautista en la cárcel en un momento dado, cuando él no estaba entendiendo cómo es que yo soy el introductor del Mesías y de repente me encuentro detrás de los barrotes. ¿Eres tú o no eres? En 12:23 del mismo evangelio, todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? ¿Quién es? 14:33 del evangelio de Mateo, después de la segunda tormenta, después que Cristo calma esa segunda tormenta, esta vez entonces se arrodillaron, le adoraron y dijeron: en verdad eres hijo de Dios. Pero aún después de pronunciar esas palabras, los discípulos como que no acababan de entender a quién ellos tenían delante. Y el maestro que venía ya preparándolos a través de estos diferentes eventos, los aparta a una región conocida como Cesarea de Filipo para distinguirla de Cesarea la Marítima. Y allí él pensaba desvelar su identidad. Y era algo importante para ellos poder entender quién él era, porque para abrazar una misión universal con los obstáculos y los desafíos que la Gran Comisión presentaría, definitivamente que tú necesitabas entender quién te estaba enviando y cuál era su visión. Tú no puedes hacer eso sin tener esa claridad. De manera que Jesús se aparta con ellos, llega a Cesarea de Filipo, que era una ciudad que estaba como unos 40 kilómetros al norte del lago de Galilea, que había sido construida y embellecida por el tetrarca le había dado el nombre de Cesarea para honrar a Tiberio César y le había agregado el nombre de Cesarea de Filipo para honrarse a sí mismo. Y en aquel lugar apartado, entonces Jesús comienza a conversar con los discípulos de una manera que los pueda llevar a que puedan identificar con claridad quién él era. Y en un momento dado, entonces, él hace una pregunta y luego la segunda. La primera: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y con esa pregunta, Jesús pone de manifiesto alguna de las confusiones que había en el pueblo acerca de su identidad y que con toda probabilidad estaban en las mentes de sus discípulos también, algunas de las especulaciones. Y ellos, dice el texto, nota que no dice Pedro, dice: y ellos dijeron, plural, Jesús está hablando con el grupo, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Algunos pensaban que Juan el Bautista había, después de que había sido decapitado, había resucitado. Por lo menos Herodes pensaba eso. Otros pensaban que no, que este era Elías. Recordemos que el Antiguo Testamento cierra justamente prometiendo que antes del gran día del Señor, Elías volvería a restaurar al pueblo, el corazón del pueblo de Israel. Otros pensaban que Jeremías, y aunque no está claro por qué algunos pensaron que Jeremías, que Jesús era Jeremías que había regresado a la vida, algunos especulan quizás o piensan que hay una buena probabilidad que esto tenga que ver con algo que aparece, una tradición que aparece en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 2, versículo 4 al 8, que hablaba de que Jeremías había ocultado el arca del pacto y el altar del incienso antes de la destrucción del templo, para aparecer justamente antes del regreso del Señor. De manera que ese día, si ciertamente eso estaba circulando en la mente del pueblo, quizás estuviera en la mente de los discípulos también. Y otros pensaban que Jesús era uno de los profetas.
Perhaps thinking about that text of Deuteronomy 18:18, where we read, Moses hear words of the Lord about the day that will come, the day where a prophet like him would come and God himself would place his words in him and the people would listen. Jesus heard all these speculations from people and said, and you, in the original, you yourselves, who do you say that I am? In other words, I am not interested. I'm no longer interested in the opinion of the people out there. I want to know from this group that has is accompanying me and has seen my miracles and saw me walk over the waters, this group that continues the work, this a group that will be my witness and the witness of my resurrection, this crucial moment, this point of inflection, I want to know, this group that is here, what do you think? Peter, most people say, people think that it
was reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor escogió, Dios Padre escogió este momento para revelarle al grupo a través de Pedro la verdadera identidad de Jesús. Enfrente de ellos estaba Dios encarnado, aquel que un día libertaría al pueblo de sus pecados. Pero como esta revelación no fue algo que vino a ellos por conclusión humana, sino por revelación divina, todavía tomaría algún tiempo para que ellos pudieran digerir lo que acababan de escuchar. De manera que aún después de esta revelación, los discípulos permanecían con cierta confusión. Y Cristo le dice, Pedro, yo también te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, y te garantizo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Ese día Cristo declaró su iglesia indetenible, como nosotros hemos visto a lo largo de los siglos. Y esas palabras han sido, desde la época de la Reforma, algunas de las palabras más controversiales. Para la iglesia de Roma, esta es la primera y mejor evidencia de que Pedro fue el primer papa, porque entiende estas palabras como si Cristo estuviera diciendo que edificaría la iglesia sobre la persona de Pedro. Pero no pensamos que una institución sobrenatural como la iglesia, una institución con una misión sobrenatural como la Gran Comisión, descansaría sobre los hombros de alguien tan poco confiable como Pedro o cualquiera de nosotros. Ese mismo día, Pedro trata de impedir que Cristo avance hacia Jerusalén, donde él llegaría a la cruz y comenzaría o sellaría el pacto de gracia en su sangre. Y Cristo tiene que decirle, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Confesión de Cristo como el Hijo del Dios viviente y reprensión de Cristo hacia Pedro en un mismo día. ¿Te imaginas eso? El Pedro que hoy le confiesa como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el Pedro que luego en la última hora le niega tres veces. Pedro no parece ser la roca sobre la cual la iglesia se edificaría. Agustín, el padre de la iglesia, en su obra Retractions, o una obra que tiene que ver con cosas que luego él recogió porque las entendió diferente, dice que inicialmente él pensó que Pedro sería la roca sobre la cual la iglesia se construiría, pero que eventualmente llegó a entender que no, que Cristo era esa roca. La manera como esto está en el original, la confesión de Pedro, es sumamente enfática. Esto es como aparece en el original: tú eres el Cristo, el Hijo de el Dios, el viviente. Cuatro artículos definidos para enfatizar la declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo de el Dios, el viviente. Y para muchos, esta declaración de fe es el fundamento sobre el cual se ha estado edificando la iglesia. Ciertamente para Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, así fue. Y en gran manera quizás esto represente la opinión de la mayoría a lo largo de la historia. Sin embargo, exégetas más contemporáneos como D.A. Carson entienden que esta afirmación más bien hace referencia al conjunto de apóstoles y profetas, y que Pedro estaba representando al conjunto de apóstoles, y que eso sería congruente con lo que nosotros aprendemos en Efesios 2:20, donde se nos dice que estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, del cual Cristo es la piedra angular. Pero para otros, que es la opinión donde yo me encuentro, la roca es Cristo mismo, la persona de Jesús. Por un lado, ciertamente, Cristo es la figura central del Antiguo Testamento y es la figura sobre la cual gira todo el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, todo el Nuevo Testamento gira en torno de Cristo. Por otro lado, hay múltiples pasajes en las Escrituras donde Cristo es identificado como una roca, incluyendo aquella roca que le dio de beber al pueblo judío por 40 años en el desierto. Y de manera interesante, el que hace la confesión ese día, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el viviente, es la persona que luego, reflexionando años después, escribe su primera carta, y cuando escribe a aquellos que le seguían, esta es la manera como él se refiere a ese Cristo en el segundo capítulo de su primera carta. Pedro escribiendo, escucha: y viniendo a él, a Cristo, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en las Escrituras: he aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzada. Este precioso valor es, pues, para vosotros lo que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Pedro, quien hace la confesión, es el mismo que posteriormente le llama roca de escándalo. Le llama una piedra viva, una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, una piedra que los constructores rechazaron, una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Un viernes en la noche, hace 2000 años, Cristo muere. 3 días después, Cristo resucita. Pero él no es declarado por el Padre el día que muere como una piedra muerta, sino como una piedra viva, porque la tumba no lo pudo retener. Una piedra preciosa, escogida desde antes de la fundación del mundo, sobre quien se edificaría la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una piedra angular, la piedra principal que los canteros examinarían con cuidado entre muchas otras piedras para elegirla como la primera piedra que marcaría la posición y colocación del resto de las piedras, el pueblo judío examinó los profetas uno por uno. Y cuando examinaron el último de ellos, Jesús mismo, luego de su examinación, concluyeron que esa piedra era defectuosa y no sería usada como piedra angular. Todo el que le rechaza termina en condenación, y por eso la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en piedra de escándalo. Tan escandalosa fue esa piedra que los fariseos le llamaron blasfemo. Literalmente, pensar en el contexto judío que el Mesías libertador moriría en un madero donde maldito era todo aquel que era colgado de un madero, era no menos que un escándalo, una blasfemia. De manera que la piedra considerada preciosa para nuestro Dios fue escandalosa para los hombres. La piedra considerada como la principal, la angular, la primera, fue justamente la desechada y la última. Cuando Cristo resucitó, la piedra fue removida. Pero la piedra removida quedó allí muerta, la que salió se constituyó en piedra viva, Jesús mismo. Y ahora entonces, basado en esa garantía, Cristo le dice a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Las puertas del Hades, las fuerzas espirituales del mar, o las puertas de la muerte. Para algunos, el Hades ha representado las fuerzas de las tinieblas, y ciertamente las fuerzas de las tinieblas le han hecho oposición a la iglesia, pero una vez más hay un grupo de exégetas de mucho respeto que entienden que realmente la mejor traducción sería las puertas de la muerte. En otras palabras, la muerte no prevalecería en contra de lo que Dios estaba haciendo. La muerte de Cristo en la cruz, la muerte de los apóstoles, la muerte de los mártires, la muerte de todos nosotros, incluso ninguna de ellas haría sucumbir la iglesia. Los hombres pueden perecer, pero no su iglesia. Los gobernantes pueden amenazar la iglesia, pero no detenerla. Los dictadores han perseguido la iglesia, pero no han podido decapitarla, porque cuando mataron a su cabeza, él resucitó 3 días después. De manera que esta es la iglesia prevaleciente. Los hombres pueden maldecir la iglesia, pueden pisotear la iglesia, pueden condenar la iglesia, pero no pueden enterrar la iglesia, porque las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. El Sanedrín del primer siglo pensó, si decapitamos el movimiento, si quitamos de en medio la cabeza, terminamos con esta secta. También otros pensaron lo mismo, si matamos a este mártir, terminaremos con este movimiento. Y sin embargo, apenas pasaron unos días después de la muerte de Cristo, y este grupo de 12 discípulos se convirtió en 3,000 personas. ¿Te imaginas eso? La cabeza está muerta y de 12 no se multiplican a 24, sino a 3,000. Y pocos días después, el libro de los Hechos dice que habían como 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, de manera que potencialmente habían quizás unas 10,000 personas en la iglesia, 10,000 personas en una población estimada entre 25 y 80 mil personas, de tal forma que lo que comenzamos a ver es que la muerte o la desaparición de la cabeza del movimiento, más que hundir la iglesia, la hizo crecer. De 12 a 3 mil, a 10 mil en una población tan pequeña. La iglesia prevalecía porque el favor de Dios estaba con ellos. La iglesia prevalecía para cumplir
bring about the promise of the Lord Jesus Christ that the gates of hate
serían contra ella. La iglesia prevalecía porque el pueblo era de un solo sentir, de un solo corazón, de un alma, dice el autor del libro de los Hechos. La iglesia prevalecía porque se dedicaba a la enseñanza de la palabra, a la comunión con Dios, a la comunión entre los hermanos, como narra Lucas en Hechos 2 y 4, para ver el inicio del cumplimiento de la promesa. El crecimiento de la iglesia tenía a las autoridades frustradas.
Frustrated.
Perseguían a los hermanos,
they persecuted the brothers,
a los
they jailed
pero
the apostles, but the
seguía indetenible. ¿Te imaginas eso? Tú eres parte de la autoridad, tú prohíbes esta enseñanza, tú encarcelas a los cabecillas del movimiento, tú persigues a los hermanos, persigues a sus seguidores, y luego tú encuentras que lo que tú estás haciendo está creando un resultado completamente opuesto a lo que tú querías que ocurriera. Escucha estas palabras de las autoridades registradas por Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 28. Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. ¿Qué hicieron? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Las autoridades no dijeron, he aquí, usted tiene un estudio bíblico. Y es aquí, ustedes se han multiplicado a 3 estudios bíblicos y ahora tienen una iglesia. No, Jerusalén está llena con vuestras enseñanzas. Darrell Buck, en su comentario sobre el libro de los Hechos, dice que el verbo en el original está en un tiempo perfecto y que por tanto la frase pudiera leerse de esta manera: Jerusalén es como una copa totalmente llena con vuestras enseñanzas. Le dijimos que estaba prohibido enseñar en el nombre de Cristo y resulta que ustedes han rebosado la copa con vuestras enseñanzas. ¿Te imaginas que nuestras ciudades estuvieran siendo llenadas con las enseñanzas del Evangelio por medio de aquellos que hemos creído? ¿Te imaginas cuál sería la condición de la revolución moral en nuestros días? ¿Te imaginaría cuál sería la oposición a dicha revolución? Porque unos cuantos discípulos decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres, y en medio del peor antagonismo posible, luchando en contra de las fuerzas del mal, luchando en contra de la muerte incluso, decidieron tomar dichas enseñanzas y llenar a Jerusalén como una copa rebosando. El centro judío por excelencia, la ciudad de Jerusalén, estaba siendo transformada. Hasta el punto que los líderes del judaísmo, los sacerdotes del judaísmo, comenzaron a prestar atención y a abrazar el Evangelio. Oye lo que Lucas dice en 6:7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Y muchos, escucha, de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es después de la prohibición, que los sacerdotes están abrazando la fe. Y yo quisiera que me permitiera unos momentos para algunas technicalidades breves, pero para que pueda ver el impacto que esto estaba teniendo. Schnabel, en su comentario exegético, dice, viendo este solo pasaje, hace 3 observaciones. Dice, en primer lugar, la frase y la palabra de Dios crecía, en el original está de una manera que implica que la palabra de Dios seguía y sigue creciendo, lo cual indica un crecimiento continuo. Número 2, la frase, el número de los discípulos se multiplicaba, aparece en la forma imperfecta del verbo, lo cual implica un crecimiento continuado. Y en tercer lugar, la frase, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, está en el indicativo del verbo, lo cual implica que se trataba de conversiones duraderas y no breves brotes de interés. ¿Escuchaste todo eso? El crecimiento de la palabra continuó durante un largo periodo de tiempo. El crecimiento fue continuo y las conversiones fueron duraderas y no breves brotes de interés en la persona de Jesús. Porque un grupo de discípulos decidió, llenos por el Espíritu, confiar en su promesa, predicar la palabra, no dejarse amedrentar por la oposición, y comenzó a hacer lo que le tocaba hacer. Lucas narra el crecimiento de la iglesia haciendo uso de frases como esta, escucha, y la palabra de Dios crecía. Lucas personificó la palabra. Ya no estaba hablando de números, estaba hablando de la palabra que crecía, como si la palabra dirigiera su propio crecimiento y el crecimiento de la iglesia. Y ese versículo que yo te leí de Hechos 6:7 marca el final de la primera ola de expansión de la iglesia. Jerusalén jamás volvería a ser la misma, por lo menos durante ese tiempo. La religión conocida de la antigüedad, el judaísmo, estaba dando lugar, estaba dando paso a una nueva religión, el cristianismo. Los sacerdotes estaban renunciando a la vieja religión y abrazando la nueva religión. La promesa hecha a Pedro, Pedro la está viendo cumplirse, por lo menos en sus inicios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, porque yo la estoy edificando sobre la roca. Eso que leímos estaba en el capítulo 6 del libro de los Hechos. En el próximo capítulo, en el capítulo 7, nosotros vemos la narración de la muerte de Esteban, muerto a pedradas, primer mártir de la iglesia. La muerte está teniendo lugar, la iglesia está creciendo. Cristo muere, 3,000 nuevos creyentes, luego 5,000 hombres. Esteban muere a pedrada después que Cristo había sido crucificado, después que los apóstoles habían estado en la cárcel, después que la iglesia incluso estaba siendo perseguida en una u otra manera, y ahora Esteban muerto a pedradas, y sin embargo escucha lo que la muerte de Esteban provoca. Las autoridades tenían la intención de detener el crecimiento de la iglesia vía muerte, vía persecución, pero en contra de una promesa del Señor Jesucristo de que las puertas del infierno o de la muerte no prevalecerían contra ella. Y escucha entonces qué ocurre justamente inmediatamente después de la muerte de Esteban. Hechos 8, versículo 1. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Versículo 3. Saulo hacía estragos en la iglesia. Estragos, eso no es una palabra sencilla. Eso nos hace pensar en algo serio. Hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Uno pensaría que este tipo de persecución, esta persecución es seria. No es como nosotros la experimentamos hoy en Occidente, donde se crean leyes que son antagonistas de nuestra fe y ciertamente representan una oposición y una cierta persecución. Esta no era a través de leyes. Esta persecución era de casa en casa, cara a cara, arrastrando hombres y mujeres y poniéndolos en la cárcel. Y Saulo era uno de ellos. Lo lógico era que esto se detuviera. Y sin embargo, la persecución atizó el fuego del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Escucha cómo esto ocurre. La persecución arranca y esto es lo que ocurre. Hechos 8, versículo 4 al 8. Así que los que habían sido esparcidos ¿por qué? Por la persecución. Iban intimidados, escondiéndose, se fueron a las montañas. No, cambiaron de identificación personal, iban predicando la palabra. Los perseguidos iban predicando la palabra donde llegaban. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, y había gran regocijo en aquella ciudad. Nota cuatro cosas en ese pasaje de la expansión de la iglesia prevaleciente. Número uno, la persecución no impidió que estos creyentes predicaran a Cristo. Número dos, cuando Felipe llega a Samaria, ese es un ambiente semijudío. Los samaritanos habían resultado de la unión de judíos con gentiles, y en ese ambiente semijudío antagonista tiene la osadía de predicar a Cristo. Pero nota lo que el texto también dice, que de manera unánime las multitudes prestaban atención a lo que Felipe decía, y el resultado fue que Samaria se llenó de gozo. Jerusalén estaba como una copa llena de las enseñanzas de los apóstoles, y ahora Samaria está llena de gozo. Derek Thomas, en su comentario, dice que hay un contraste intencional en este pasaje, porque la iglesia en Jerusalén está siendo devastada y la iglesia en Samaria está experimentando mucho gozo. El catalizador, la gente que promueve el gozo en Samaria es la persecución de la iglesia en Jerusalén. ¿Te imaginas la manera como Dios teje su tapiz? Hace sufrir mi iglesia en Jerusalén, después de haber llenado la ciudad con mis enseñanzas, y ahora te envío mi gente a Samaria, y ahora Samaria está llena de gozo, con lo cual sigo probando que las puertas del Hades, la puerta de la muerte, no prevalecerán contra mi iglesia. Tu persecución la voy a usar, y voy a expandir mi iglesia por medio de tu persecución. Tu persecución será mi abono, el abono de mi iglesia. Hechos 6:7. Vimos los sacerdotes judíos convirtiéndose. En 13:12, un procónsul creyó. En 6:14, una mujer de negocio, Lidia, abrazó la fe. En 16:33, un carcelero y toda su familia fueron bautizados. En 17:2, gente prominente y de influencia fueron convertidos. En 19:19, vemos gente abandonando prácticas paganas y de hechicería. Estas conversiones fueron personales, pero ellas eran simplemente las ilustraciones o tipificaron las conversiones masivas en medio de la persecución. El libro de los Hechos cubre los primeros 30 años de la iglesia. Una iglesia que no estaba bien equipada, una iglesia que no tenía muchos recursos económicos, una iglesia que no estaba muy discipulada porque no tenían cómo discipularlo. El crecimiento era tan extraordinario y casi volcánico que era imposible. Una iglesia que no tenía dónde reunirse, no tenía las facilidades, apenas en los hogares. Y sin embargo, cuando tú lees esa historia, tú identificas claramente seis ondas de crecimiento que Lucas registra a lo largo de la historia. La primera ya la vimos, Hechos 6:7. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra de Dios crecía. En 6:7 leímos. 9:31, entre tanto la iglesia gozaba de paz, ahora hubo un remanso por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, andando en el temor del Señor, escucha, y en la fortaleza del Espíritu, seguía creciendo. 6:7, crecía la palabra. 9:31, la iglesia seguía creciendo. 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Otra fase de expansión. 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, escucha, y diariamente crecían en número. Diariamente crecían en número. La iglesia estaba creciendo a pasos agigantados. 19:20, la quinta onda de expansión, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¡Wow! No es simplemente que crecía, crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Contra qué prevalecía? Contra la persecución. ¿Contra qué prevalecía? Contra la muerte que venían dando a aquellos que estaban siendo perseguidos. ¿Contra qué prevalecía? Contra viento y marea. Y lo hacía porque la palabra de Dios era poderosa. Y así al final, Saulo, quien entraba de casa en casa y sacaba a los hombres y las mujeres y los llevaba a la cárcel, termina en Roma, ya convertido, ahora bajo arresto domiciliar, y escucha en Roma cómo la palabra continúa esparciéndose. Hechos 28, 30 al 31. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. 2 años en arresto domiciliar, Y desde allí, Pablo predicaba, ahora en la capital del imperio, sin estorbo, la palabra del Señor. Increíble lo que Dios hizo en esos primeros 30 años de historia. Los discípulos crecieron en números y crecieron en influencia. Cuando nosotros tenemos discípulos en nuestras naciones creciendo en números, pero no creciendo en influencia, tenemos que preguntarnos si las conversiones han sido reales. Tenemos que preguntarnos si esos discípulos, si verdaderamente lo son, han entendido su rol de ser sal y luz en medio de la oscuridad. Porque se supone que el crecimiento en número de los discípulos debiera resultar en un crecimiento en influencia. Escucha el autor de este libro acerca de la Europa cristiana. Dice, las enseñanzas de Jesús que él nunca escribió por sí mismo sobrevivieron y se expandieron por todo el mundo romano, haciendo que transformando no solo la forma de pensar, sino también la estructura de la sociedad. La estructura de la sociedad. La cosmovisión cristiana comenzó a invadir aquella cultura de la época y comenzó a trastocar entonces las mismas estructuras de esa sociedad. Como se pudo haber predicho, la predicación del Evangelio a todo lo largo y ancho del imperio abrió el camino para el establecimiento de nuevas iglesias. Estas iglesias fueron plantadas y se constituyeron en los pilares y las columnas y sostén de la verdad. Desde esas iglesias ahí plantadas se ejerció una influencia de transformación de la sociedad. La función del crecimiento de la iglesia siempre ha sido secundario a la predicación de la palabra y no de estrategias humanas. Lo único que leemos en el libro de los Hechos es que los discípulos predicaron la palabra donde llegaban, donde estuvieron. A pesar de la persecución, a pesar de la muerte de sus principales líderes. Nosotros vemos en el capítulo 12 del libro de los Hechos a Jacobo como es muerto a espada. Y sin embargo, al final del capítulo 12 vemos que dice, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Matan a Jesús, 3,000 nuevos creyentes. Matan a Esteban y hay una persecución que esparce la palabra. Matan a Jacobo y el capítulo termina diciendo, la palabra se crecía y se multiplicaba. Jerusalén está llena de las enseñanzas de los discípulos. Samaria está llena de gozo. No dice el texto que aquellos que creían experimentaban gozo. No, Samaria como ciudad se llenó de gozo. Y Éfeso, estamos hablando de ciudades ahora, Éfeso estaba en un alboroto, dice Lucas, porque gente comenzó a abandonar sus prácticas de magias, prácticas paganas, quemaron sus libros. Incluso escucha cómo Lucas describe esto en Hechos 19, versículos 18 y 19. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Confesión pública. Venían, confesaban y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. La cosa más difícil es hacer que la gente cambie sus prácticas religiosas, y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Éfeso. Demetrio, uno de los plateros de la ciudad, se desconcertó. Dice, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido, de manera que esto no fue fácil, tomó persuasión, ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. ¿Escuchaste lo que dice Demetrio? Veis y oís que no solo en Éfeso, sino en toda Asia, toda esa región de lo que hoy es Turquía, este Pablo ha persuadido gente y ahora resulta que la gente no practica la hechicería y nuestros negocios han comenzado a cambiar, han comenzado a mermar. No podemos pasar por alto a Éfeso, una ciudad importante del momento, quizás con 250,000 de personas, que se constituyó en el centro misionero de Pablo en su tercer viaje. Sin lugar a dudas, Hechos es el comienzo de la gran comisión y es la esperanza del cumplimiento del resto de la tarea. Si nosotros prestamos atención, yo sé que fue una vista panorámica muy rápida, pero si prestamos atención al efecto de la predicación de la palabra en los primeros años de la iglesia, si vemos lo que fue capaz de hacer en personas como una Lidia, en personas como el carcelero, en personas como los sacerdotes, pero luego en ciudades como Jerusalén, como Samaria, como Éfeso, entonces nosotros podemos tener confianza de que el resto de la tarea pudiera ser completada de la misma manera, simplemente confiando en las promesas de Dios y predicando su palabra. Si el único versículo que nosotros tuviéramos en la palabra fuera Hechos 1:8, donde Cristo dice, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, hubiese sido difícil creer que esto era posible. Pero cuando tú ves toda una historia que comienza de la manera que te la acabamos de relatar, tú llegas entonces a la conclusión que eso que comenzó de la manera como lo vimos en este libro, de una manera extraordinaria, explicado en un libro sorprendente, con una extraordinaria historia, con una iglesia sencilla, pero facultada por un Dios soberano y con una palabra omnipotente, que ese mismo Dios, con esa misma palabra, con esa misma iglesia, puede hoy hacer que su iglesia pueda avanzar y pueda triunfar justamente en contra de la revolución moral que nosotros estamos viviendo, y que por primera vez América Latina pueda haber verdaderamente, no simplemente un avivamiento, sino toda una reforma de lo que es nuestra forma de pensar y de vivir, basado única y exclusivamente en lo que es la palabra de Dios, viviendo en nosotros, residiendo en nosotros, de tal forma que cuando nos persigan y se nos opongan, la predicamos más. Copiamos los discípulos del primer siglo. Cuando nos den órdenes estrictas de no continuar enseñando la palabra de Dios en colegios y universidades, nuestras enseñanzas, de tal manera que la palabra pueda reinar otra vez en medio nuestro. Tú y yo contamos con un Dios que habla y las cosas suceden. Tú y yo contamos con un Dios que promete, y la promesa es tan cierta como la realidad. El Señor prometió poder, y ¿sabes qué? Poder bajo del cielo. La gran comisión fue enunciada por Cristo y fue reenunciada, reafirmada para los apóstoles en el libro de los Hechos. El perseguidor más férreo que podamos ver en la historia de los primeros 30 años de la iglesia, Saulo, se convirtió en el misionero por excelencia y expansor por excelencia del movimiento cristiano. Tú tienes a un Dios que no conoce resistencia, que no conoce oposición, que nadie está muy lejos de su poder para convertirlo. Tú tienes a un Dios que levanta a un perseguidor y lo convierte en expansor de su iglesia. Tú tienes a un Dios que levanta a un Moisés en el palacio y lo usa en el desierto. Tú tienes a un Dios que levanta a José en el desierto y lo usa en el palacio. Y lo que comenzó en Jerusalén se esparció toda Europa, Norteamérica, y ahora comenzando o llegando hasta los confines de la tierra. Cuando la palabra de Dios es atesorada, cuando la palabra de Dios es escudriñada, proclamada y vivida, no puedes hacer una cosa y dejar la otra. Tú tienes que atesorarla, porque ahora, como la has atesorado, la vas a escudriñar. Y luego que la escudriñe y la entiende, la vas a proclamar. Pero no puedes proclamarla sin vivirla. Lo puedes hacer, pero sabes que va a tener gente que va a estar creciendo quizá en número, pero no en influencia. Tú tienes que proclamar aquello que ya tú has empezado a vivir. Cuando eso ocurre, entonces esa palabra es capaz de transformar personas, matrimonios, familias, iglesias, denominaciones, ciudades, naciones y continentes. La historia está ahí para probarlo. De manera, hermanos, que en este momento de tanta ambigüedad, yo quiero invitarte a que no comprometas la palabra. Que nos paremos juntos en la brecha para la expansión del reino y la gloria de su nombre. Que recordemos que en Cristo nosotros tenemos sus promesas y en el Evangelio nosotros tenemos su poder. Que no temas porque Él es tu escudo por delante y por detrás. Que no temas porque Él te ha redimido. Que no temas porque Él ha prometido que aunque pase por las aguas no te abnegarán y aunque pase por el fuego no te quemarás. Que no temas si tú puedas salir de este lugar, hacer tu rol este fin de semana para ser discípulo de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo cuanto Él nos ha enseñado, de tal manera que nosotros podamos ver la palabra crecer de la misma forma que otras naciones y regiones lo vieron en el pasado, conociendo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dado a nuestro Señor y que Él ha garantizado el estar con nosotros hasta los últimos días. Toda autoridad y toda presencia suya hasta los últimos días. Esa es su promesa y nosotros comenzamos a ver su cumplimiento en el libro de los Hechos. Que Dios nos ayude a creer firmemente en lo que Él ha revelado. Que Dios nos ayude a poder abrazar esta fe de una manera que otros puedan creer que ciertamente la palabra abrazada tiene el poder de transformación porque la ven en nosotros. Cuando todo sea dicho y hecho, ya sea de este lado de la gloria o de aquel lado de la gloria, nosotros veremos que la iglesia ha prevalecido a lo largo de toda la historia para la gloria de su nombre, la fama de su reino, la fama de su poder y que Dios continúa reinando en medio de su pueblo. Padre, gracias te damos por tu palabra, por la historia de tu pueblo, por tus garantías, la realización de tus promesas. Todas sí y amén en Cristo Jesús. Te pedimos que tú sigas hablándonos durante todo este fin de semana para la gloria de tu nombre, en quien te lo pedimos. Amén, amén.